Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, este viernes 3 de febrero. Como cada viernes a las 10:30 se encenderá la linterna de la iglesia. Las fuertes rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora y las olas de hasta 10 metros de altura están provocando problemas en Galicia y en Asturias. De hecho, un pesquero se hundía esta tarde frente a la costa de Luarca, en Asturias, aunque afortunadamente sus 12 tripulantes han podido ser rescatados por salvamento marítimo. 7 de ellos han sido trasladados a Gijón con síntomas de hipotermia, pero están todos bien, los 12. Y ha sido el susto de esta media tarde lo que ha ocurrido con ese pesquero, pero están todos bien. El viento y la lluvia van a continuar mañana en gran parte del país, lo que ha llevado a activar la alerta en 38 provincias. Como cada viernes, en esta primera hora de la linterna, sabremos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y para el fin de semana a las 7:30 con nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina. Es toda una tarde de viernes en la que el presidente Rajoy ha evitado referirse a las últimas detenciones relacionadas con el partido Convergencia Democrática de Cataluña por el cobro de las comisiones del 3%, de comisiones, la mordida a cambio de concesiones públicas. No quiere generar más tensión en un asunto que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil y que los independentistas utilizan para cargar contra el gobierno por no permitir el referéndum ilegal, que tendrá que ver, pero cualquier cortina de humo, cualquier excusa es buena para no asumir la responsabilidad. En este caso es una red de corrupción que afecta a Convergencia, que está en el poder, aunque ahora se llame de otra manera. Rajoy no quiere adelantar acontecimientos sobre el plan de respuesta del gobierno, pero recuerda que prevalecerá la ley.
Por tanto, esa es la posición del gobierno y a partir de ahí yo no voy a adelantar acontecimientos ni decir lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Lo importante es que seamos capaces de hablar, pero lo importante es también que todos seamos conscientes de que no se puede actuar así. Es decir, un gobierno y unas personas que son diputados y que son elegidos en unas elecciones de un país democrático no puede saltarse la ley. Es que es inaceptable.
Mensaje de Rajoy desde Malta, donde los jefes de gobierno de la Unión Europea apuestan por tender la mano a Donald Trump y no por la crispación para que las relaciones entre los dos países sigan siendo como hasta ahora. Y en Francia se investiga la última acción terrorista cometida junto al Museo del Louvre. La policía sospecha que el atacante que ha herido a un militar es un ciudadano egipcio de 29 años. A esta hora los líderes de la Unión Europea siguen reunidos en Malta después de que el presidente del Consejo Europeo asegurara que Trump era una amenaza. Los dirigentes europeos dan un paso atrás y apuestan por mantener unas buenas relaciones con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Enviado especial a Malta, Miguel Sánchez.
Podemos decir que si de algo ha servido esta cumbre es para visualizar que Europa quiere ser pragmática en el asunto de Donald Trump y no quiere ir a un choque de trenes, especialmente porque el tren americano es muy grande. Todos hablan hoy de buscar áreas de cooperación e incluso el presidente del Consejo, Tusk, hace dos días calificaba a Trump de amenaza, hoy cambia su discurso al decir: la única amenaza real es si no pudiéramos estar suficientemente unidos. Tusk cambia al no tener respaldo. Los 28 apuestan por un lenguaje más suave, un lenguaje que refuerce el sentimiento europeo. Unidad sí, pero en lo importante. Unity for unity's sake is not enough. La unidad por la unidad no es suficiente, dice la presidencia de turno, el maltés Muscat. Podemos estar unidos en cosas irrelevantes, en el clima que hace en el Caribe, lo que no es importante para la gente. Alemania o España piden buscar áreas de cooperación con Estados Unidos. De momento, ambos coinciden en que el área más evidente es la lucha contra el terrorismo.
En la crónica política doméstica, Ciudadanos inicia mañana su congreso, del que sale una nueva estrategia tras la reelección de Rivera en primarias como líder. No hay discusión en Ciudadanos en torno a Rivera. Por su parte, en Podemos inician este sábado las votaciones para elegir el proyecto político que prefieren los militantes y que servirá para que Iglesias y Rejón midan sus fuerzas dentro de una semana. Mientras tanto, la gestora socialista mantiene la hoja de ruta para el Congreso Federal del mes de junio con una advertencia: al que sea elegido nuevo secretario general, hay mucha tensión con el regreso de Sánchez. Luego no se pierdan el Confidencial a las 8:15. Ahí van a contar Jauri y Quevedo algunas cuestiones que están pensando dentro del Partido Socialista con la vuelta de Sánchez. el nuevo líder, sea quien sea, tendrá que poner cara y voto al proyecto político que se decía en el Congreso. La nueva dirección, aseguraba el diputado Madina, que es el encargado de la ponencia política, no podrá saltarse las líneas rojas escritas ahí.
El Partido Socialista tiene derecho a fijar una posición de todo aquello que considera innegociable y tiene derecho a fijar también una posición de lo que considera negociable. Fija posiciones en función de lo que considera que es negociable y lo que no lo es. Y
un mensaje que tiene un destinatario claro, Pedro Sánchez. Su paso adelante para ser el secretario general marca el discurso del otro candidato, Patxi López, que se presenta como el único capaz, dice, de unir al partido.
Yo nunca voy a enfrentar a unos militantes con otros, ni voy a buscar un choque de legitimidades entre diferentes formas de elección y de decisión.
Por cierto que a las 10 tenemos la crónica política de la semana, el bueno, el feo y el malo, que firma en la linterna Jorge Bustos. A las 9 de la noche tenemos antes reunión del equipo económico con Fernando Méndez Ibizate, Pedro Fraile y Joaquín Bizmanos. ¿De qué hablamos hoy, Joaquín?
La justicia ha dado luz verde a BlaBlaCar, la web que conecta a personas para compartir viajes en coches particulares. Desestima la demanda de la patronal de autobuses. No hay competencia desleal. La sentencia supone un respaldo a la economía colaborativa. Hablaremos además de cuánto nos podemos ahorrar con la desindexación de los precios públicos que ha aprobado el gobierno, con el hecho de que la subida del billete del tren o de los medicamentos, por ejemplo, se desvincule del IPC a partir de ahora. Un primer cálculo habla de unos 700 millones de euros. Y luego hay que analizar las pérdidas históricas del Banco Popular, casi 3.500 millones de euros el año pasado. Su presidente Ángel Ron se despide con la tranquilidad, afirma, del deber cumplido.
Una de las cosas de las que podemos estar orgullosos en el banco, en el Popular, es que durante la crisis hemos puesto el foco en preservar la independencia del banco. Y yo estoy convencido de que valía la pena y vale la pena hacerlo.
Las acciones del Popular han caído con fuerza, pero el IBEX 35 ha logrado salvar la jornada.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna, Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
Anticorrupción pide que se reabra el caso de la financiación irregular, la llamada Caja B del PP. Lo hace tras la declaración de Francisco Correa ante el juez de la trama Gürtel, en la que revelaba nuevos datos sobre supuestas comisiones pagadas de varias empresas al partido. El portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, recurre al respeto a las decisiones judiciales.
Respetamos las decisiones judiciales y además las acatamos.
Mientras, el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha asegurado que no va a recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que le va a juzgar por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Es noticia que un hombre ha asesinado a su hija de apenas un año. El sujeto, que también ha muerto, se ha tirado con ella en brazos desde una ventana del Hospital de la Paz en Madrid. Una enfermera relataba los hechos.
La niña está hospitalizada, entonces el padre parece que le ha dicho a la mujer que le iba a dar donde más dolía, entonces se ha tirado con el bebé por la ventana.
Y un juzgado de Palma condenado a realizar trabajos comunitarios a un hombre de 36 años que drogó a su exmujer con burundanga. Es la primera condena que se dicta en España por el uso de esta sustancia que anula la voluntad de quien la consume.
En París, la policía sigue investigando el ataque a un militar junto al Museo del Louvre. Según el gobierno francés, no hay duda de que se trata de un acto terrorista. París, Asunción Serena.
Comienzan a saberse los primeros detalles sobre el hombre que ha atacado esta mañana a unos militares en la entrada del Louvre. A falta de confirmación oficial, se trataría de un hombre de 29 años de nacionalidad egipcia y que había llegado a París el 26 de enero procedente de Dubái con una visa que cumplía todas las normas. Gracias a la explotación de su teléfono, la policía ha podido saber que había alquilado un apart-hotel en la calle Pontier, paralela a los Campos Elíseos, un apart-hotel que ha sido registrado esta tarde. Estaba previsto que el agresor lo abandonara el domingo. Está previsto también que el fiscal antiterrorista dé una rueda de prensa con los detalles de la operación a partir de las 8:30 de esta noche.
Completamos la crónica internacional, Paloma Herce.
En Malta, la Unión Europea ha expresado su preocupación por las últimas decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una incertidumbre que han defendido no es un sentimiento antiamericano.
Obviamente, there was concern amongst
Josep Muscat, primer ministro maltés, ha recalcado que esta intranquilidad está patente en los 28 países de la Unión. La actitud de Trump, según ha explicado el líder del Ejecutivo, ha sido uno de los temas más comentados en la reunión. Y una de estas decisiones que inquietan es el revocamiento de 100.000 visados en Estados Unidos tras el veto temporal impuesto por el líder republicano hace apenas unos días. Un veto que se centra sobre todo en 7 países de mayoría musulmana. Las cifras que han sido reveladas por un abogado del gobierno en una corte federal del estado de Virginia. Y en Ucrania aumenta la cifra de víctimas víctimas al este del país. En total, 7 muertos y 41 heridos desde el pasado 29 de enero. Así lo ha denunciado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En algunas ciudades ucranianas, las olas de violencia se suceden y los civiles denuncian que sufren bombardeos tanto de día como de noche.
En el deporte que vamos a contar hoy a las 8:30,
bueno, más que una página deportiva es una página de sucesos. Lucas Hernández, el futbolista del Atlético de Madrid, ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad por presuntos malos tratos a su pareja. Ha sido puesto en libertad con cargos. Ahora estamos a la espera de saber si el Cholo Simeone lo convocará para el partido de mañana frente al Leganés. En el caso de Zulia, ya lo saben, el jugador que ha fichado el Rayo procedente del Betis, no hay ninguna novedad. El chaval espera en su casa a decidir si vuelve al Rayo o finalmente se queda sin equipo. Y el Sevilla ha prohibido a los Viris entrar en el partido del domingo con cualquier bandera, cualquier signo que ponga la palabra Viris o Viris Norte. Y ahora mismo España está jugando todavía después de 5 horas su primer punto frente a Croacia. No puede haber más igualdad. Empate a 2 set, empate a 6 juegos y estamos en el tiebreak con 7-6 de ventaja para Zon, el jugador croata.
Un minuto más de noticias, información regional de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue cubierto y el termómetro marca unos 12 grados en el centro de Madrid. Para mañana se espera de nuevo lluvias y chubascos más intensos en la sierra, donde esta madrugada se mantiene la alerta amarilla por rachas fuertes de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros hora. Vecinos de Chamberí y usuarios de las instalaciones deportivas del tercer depósito del canal se manifiestan a esta hora en la zona para pedir que se mantengan abiertas las pistas de pádel y la escuela de fútbol tras la sentencia que obliga a desmantelar el campo de golf. Si no hay acuerdo, las manifestaciones se repetirán los próximos días 10 y 17, un día después de la fecha prevista para el cierre de estas instalaciones. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital han mostrado su voluntad de intentar lograr una solución que permita legalizar las instalaciones de pádel y fútbol tras la sentencia. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la M40, en Coslada, en ambos sentidos, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la salida por la carretera de Andalucía en Getafe. También tenemos dificultades en la salida por la 5 a la altura de Móstoles. En Barcelona nos quedan retenciones en la AP7 y en la B30 en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la B24 en Vallirana, en la C17 en Lliçà de Vall y en la C58 en Montcada de Riscal. Aquí en San Quirze del Vallès. También tenemos retenciones a esta hora en Alicante, en la A70, las inmediaciones de Alicante capital, circulando en ambos sentidos. En Sevilla destacamos la S30 en el puente del Centenario en dirección al puente de Reina Sofía, y también tenemos dificultades en Valencia, en la CV35 en Burjassot en dirección a Valencia, en la CV30 en Paterna sentido V30, y en esa V30 también tenemos retenciones a la altura de Sirivella circulando en dirección al puerto debido a un accidente.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche el temporal seguirá afectando a Galicia, donde se mantendrán activos los avisos por fuerte viento y lluvias. En el resto de la península habrá nubes generalizadas con algunas precipitaciones que afectarán a Extremadura, Comunidad de Madrid y Aragón. Las temperaturas subirán en general con mínimas de 6 grados en el norte y de 11 grados en el sur peninsular.
A las 7 y 13 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusulas suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Con el seguro con todo consigues pagar muy poco. Pero además tienes para siempre garantía de pintura para tu coche en toda su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. Consulta condiciones. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo catálogo Viajeros Más 60 años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos el folleto Club de Vacaciones con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 años.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, como cada día a esta hora, si se puede, que hoy se puede, también. Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya verás cómo son, siempre nos quedará la UCD.
El caso de Ciudadanos, que celebra su congreso este fin de semana, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues no te lo creerás, pero he recibido un mail de una diputada de Ciudadanos.
¿Ah, sí?
Era de la UCD en la transición y lo recuerda con cariño. Claro está que para eso es más lógico ser liberal progresista que socialdemócrata izquierdista. Siempre me ha parecido que Ciudadanos tenía ideología de centro-izquierda y sociología de centro-derecha. En un partido pequeño eso es posible, pero esa esquizofrenia, si creces, es más difícil de mantener. Si sumas centro-izquierda más centro-derecha, se anulan los extremos y queda centro. La pregunta es, si con esa ley electoral que tenemos, UCD, CDS y UPD no sobrevivieron, ¿lo podrá hacer Ciudadanos?
Ah.
La respuesta en las próximas elecciones.
Ay, profesor.
Un abrazo.
Adiós, profesor. Adiós, abrazo, profesor Pein Arboledas. Adiós, 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 adiós. Por cierto, que el del tenis ha perdido. El español Carreño ha perdido el partido que contaba antes Lama, que estaba en el punto decisivo, pues ha perdido el primer punto de España. Acaba de empezar la eliminatoria con Croacia, va perdiendo España. Hola, Mar Domingo.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Se sigue hablando de Cataluña y de la corrupción en esa comunidad, sobre todo dentro de los partidos independentistas.
Preguntamos por este asunto en cope.es.
Sí, les estamos preguntando si creen que el nacionalismo catalán ha estado impune hasta que se ha aflorado su apuesta independentista. Creen que sí, la mayoría de los oyentes, un 94%, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Antonio dice que sí y que la culpa es de los gobiernos de turno, y en el Twitter de La Linterna, Isabel comentaba que ha estado impune hasta que se ha perseguido de verdad la corrupción, no solo en Cataluña, sino en toda España.
Javier, recuerda a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Por si acaso estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter nos encuentran como @linternacope. Tenemos un número de WhatsApp al que nos pueden mandar sus audios, sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Sintonía de Herrera. Viernes de Grupo Risa, Javier.
Claro, y nos han dejado un mensaje, como siempre.
¿Sí?
Sí, hoy el protagonista es un mito de la canción española. ¿Quién? Julio Iglesias.
Hombre.
Buenas tardes, querido Colmenarejo. Soy Julio Iglesias desde Miami. Me encanta tu programa. No se escucha otra cosa los domingos en los Estados Unidos. Pero te voy a hacer una crítica, porque es que nunca habláis nada, nunca, jamás, de Donald Trump. Con el lío que hay aquí montado. Me encanta, del programa me encanta el código PIN ese que hacéis, que es la sección más larga del programa. Y ahora voy a hacer un cantito para vosotros. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va del monte con Melarejo, me va, me va. Me va las chicas de la linterna para apretar ese botón en mi día. A la venga, ahora el Grupo Risa. Chao, chao, chao.
¿Qué ha hecho el Grupo Risa con Herrera?
Menos mal que ha dicho las chicas y no los chicos de la linterna.
Menos mal,
sí. Nos quedamos una semana más con las críticas de García Herrera, esta vez por la entrevista que hizo a Cristina Cifuentes.
Señora Cifuentes, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Luce usted espléndida en una
mañana. ¿Usted también?
Bueno.
Y todos los tertulianos, la verdad es que están muy bien.
Oh, guapa sí estás, ¿eh? Gracias, gracias.
Hasta aquí el resumen de esa entrevista. ¿Cómo está usted? Muy bien está usted. Usted está muy guapo, por andar de ustedes. Ya no estoy muy razón. Mira qué macizorro se ha puesto esta. Mira qué bonito está. Todo bien en casa, la familia. ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde está el rigor? ¡Qué pena! Pero no, la metracerillos ya no queda. Farolas a las que abrazar.
Un barrio canal.
Hernandito. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Sí. Recordar la guerra cuando cogíamos la cadena COPE
en tierra técnica.
Ya saben que pueden volver a escuchar este momento de Herrera cualquier otro momento de la programación de COPE en COPE.es, Javier.
Y al Grupo Risa en la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 de la mañana. Por cierto, que el próximo día 13, el día de la radio, va a estar aquí en COPE con Herrera José María García, pero el de verdad. Viene con Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo. Menudo cartel a Herrera en COPE para reflexionar sobre la radio con motivo de este día.
Hoy ha habido música con Herrera, como todos los viernes en la radio de Carlitos, ¿no?
Sí, y hoy la playlist la has puesto tú.
Sí.
Te ha tocado a ti. Y vamos a escuchar por qué has incluido este clásico de los Eagles en tu lista musical con Herrera.
¿Me traes a los Eagles?
Sí, claro. Es que el Hotel California había un bar en Pamplona, en la parte vieja, que siempre, cuando ponía la canción, es que iba a cerrar. Siempre la ponía para cerrar. Y siempre estábamos los mismos con las mismas caras. Y acabábamos siempre los mismos volviéndonos a casa. Éramos los compañeros del piso. Pero siempre las mismas caras, a la misma hora, la misma canción, en el mismo bar, y el chaval cierre con esta canción.
Este audio y la lista completa también la pueden escuchar en la web de COPE, en COPE.es, y en la aplicación móvil de COPE.
Y ahora, como todos los viernes en la linterna, a los toros. Si se puede, claro, y a los toros. Nos ha gustado los Eagles tanto. Se han quedado enganchados los Eagles. A ver, Mar Domingo, lo que hemos toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues ya empiezan a presentarse ferias y ferias importantes, además, en España. Se ha anunciado esta semana la del Milagro de Illescas, que cuenta con un aliciente tremendo. La vuelta por un día de Pepe Luis Vázquez será el 11 de marzo y en el cartel lo acompañan Manzanares y Morante de la Puebla. Este último ha sido el artífice de esta reaparición, como nos contaba en el albero de COPE.es el empresario de la plaza, Maximino Pérez, que aunque se quita méritos, seguro que algo tuvo que ver.
Preguntas técnicas el propio torero y tú. Bueno, parece que ha despertado un interés, ¿no? Las siguientes conversaciones ya son, oye, ¿habría alguno que le diera categoría al cartel para abrirlo y tal? Empezamos a mirar y de su propia chistera nace, oye, ¿y si yo soy capaz de convencer a Pepe Luis para que reaparezca por un día? Digo, ¿pero para que abra cartel? Y dice, no, para darme la satisfacción solo de verle.
Fue también Maximino quien convenció a Cristina Sánchez para reaparecer el año pasado, así que, como te digo, algo tuvo que ver. Como se dice en Cuenca, plaza que también gestiona él, lo que no consigue Florentino, lo consigue Maximino.
Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Enseguida, noticias de la cultura en la linterna. O sea, más cultura en la linterna.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Noticias de la cultura de la linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tarde para la ira. Parte como favorita la gala de los premios Goya que se celebra mañana en Madrid y que retransmite Ramón García Peregrín.
La 31 edición de los Goya puede ser la noche de la consagración del novato, del alumno. A sus 37 años, Raúl Arévalo ha rodado más de 30 películas como actor, algunas con directores como Almodóvar o Rodríguez, con los que va a competir mañana mismo. Tras ganar en Los Forqué y Los Feroz, Tarde para la Ira comienza a parecerse a ese humilde corredor de 1500 que comienza el último y va pasando a todos sus rivales hasta cruzar la meta el primero. Una situación que supera a Raúl Arévalo, como reconocía Copé.
Es demasiada información para mi cabeza y demasiadas emociones para mi cuerpo. Es como que no me permite gestionarlo y bien, ¿sabes? Es como que estoy un poco como colapsado, muy feliz y muy feliz de toda la gente que se alegra por mí. Pero creo que eso, creo que lo voy a celebrar más cuando pase un poco el tiempo y lo recuerde.
Raúl Arévalo ganará casi seguro el premio al mejor director Nobel, el primero que se entregará mañana, pero el del mejor director, ¿para quién será, Ramón?
Está muy abierto, la verdad. Yo se lo daría a J. Bayona, aunque creo que Almodóvar o Alberto Rodríguez tienen sus opciones. Más atrás se queda Rodrigo Sorogoyen.
A ver, Goya, el mejor actor, ¿es para?
Luis Callejo está soberbio en Tarde para la Ira, pero es primerizo, así que los mejor colocados, Roberto Álamo, fantástico en Que Dios nos perdone, y Eduard Fernández, estupendo también en El hombre de las mil caras.
Y a ver, el cabezón, digo, Goya, la mejor actriz, ¿es para?
La bola de cristal está más clara para mí. Creo que lo va a ganar Emma Suárez por su enorme interpretación en Julieta, aunque Bárbara Leni y Carmen Machi también podrían ganar. Penélope Cruz lo tiene más complicado. Respecto a actrices de reparto, Terele Pávez se perfila como ganadora y Manolo Solo o Javier Gutiérrez como mejor actor. Gutiérrez, genial en El Olivo, decía a La Linterna que esto es una lotería.
Te digo la verdad, el pálpito no lo tenía ni con la idea mínima, porque esto es una lotería y nunca sabes. No sabes por dónde van a venir los tiros. Ya estar aquí es un premio, y si consigo el Goya, bien, y si no lo consigo, pues a disfrutar, porque habrá otro compañero que lo habrá hecho mejor.
La alfombra roja, Ramón, nos muestra el esplendor de un oficio, de un intérprete, pero que casi nunca es lo que parece.
Hay grandes agendas de trabajo, teléfonos que suenan mucho, pero son la afortunada élite del 8% que pueden vivir de su profesión. Muchos han pasado hambre y vergüenza. Sefi García.
Uno de los actores que puede llevarse un Goya, Antonio de la Torre, con 50 películas a la espalda, un cabezón por Azul Oscuro Casi Negro y dos protagonistas en sendos largometrajes para este año, empezó a vivir de la interpretación a los 40 años.
Que no me salía trabajo, y cuando me encontraba actores, decían, anda, yo sé ya que estás haciendo una serie y tal, y yo cambiaba de tema. No mentía, pero si alguien sobreentendía que yo seguía trabajando como actor, pues yo no los desmentía, porque sentía vergüenza.
Ahora, en el 2% de los que ganan más de 30.000 euros al año, esto le llena de rabia.
Creo que esta sociedad necesita una educación sentimental urgente en la que se acepte el fracaso como parte de la vida. Bastante duro es no tener para comer como para encima sentir la vergüenza de no poder conseguirlo. De verdad que es que, vamos, me parte el alma, de verdad.
La imagen de glamour y de fiesta es solo un medio para conseguir un fin. Tenemos que dejarnos ver, nos decía Carlos Olaya, un actor de reparto familiar por su participación en series de televisión que confesó haber trabajado en el teatro por 50 céntimos la hora. Olaya cogió su dignidad y a su madre y se fue a recitar al metro para poder comer.
¿Cuál es la imagen que tiene el público? Pues que somos una gente, que somos unos viva la vida, que trabajamos poco, que vivimos de maravilla, que cobramos mucho dinero y que vamos de fiesta en fiesta. La realidad es que la mayoría pasamos hambre.
Peor lo ha pasado incluso Óscar Sinela, que salió de las 3.000 viviendas de Sevilla para ser quino en física y química. La vida laboral se le fue torciendo hasta casi tocar fondo.
Prácticamente verme en la calle. Y en ese momento conocer a Pedro Cid, él es párroco. Cuando me vi en la calle, pues me cuidó, me ofreció techo y comida. Estaba estudiando todo esto en el estudio Juan Carlos Corazza. Me ayudó un mes de escuela.
Raúl Arévalo es el cineasta del momento. Su ópera prima, Tarde para la Ira, ha triunfado en Los Feroz y en Los Forqué. Tiene 11 nominaciones a los Goya. Como actor tiene uno por Gordos. Con muchos proyectos cerrados ya, pasó sus momentos y trabajó como dependiente y en el bar de sus padres.
Tiene que ver más pues las épocas que no tenía trabajo, y como cualquier persona que no tiene trabajo, pues buscaba de lo que fuera. Pero malo no ha habido tampoco, por suerte, así, ningún momento malo. Me lo tomo todo como parte del aprendizaje.
Es la cara oculta de un mundillo que solo nos muestra el glamour y la sonrisa, el decorado de cartón piedra que se desmorona cuando se rasca un poco. La Fundación AISGE cuida de más de 1.000 actores.
Mañana se entrega los Goya del cine español. ¿A qué hora empiezas a informar en tiempo de juego?
Pues el equipo desplazado a los Goya, al Hotel Auditorio, vamos a desembarcar en torno a las 5 de la tarde. La gala empieza a las 10 de la noche y empezaremos a informar pues de cuando empiecen a darnos paso los compañeros. compañeros de deportes encabezados por Paco González y Pepe Domingo Castaño. Estamos allí desde las 5 de la tarde, pues la gala a las 10 de la noche.
Pues pasa una buena tarde, hombre. Primera hora de la linterna.
Vamos a estar entretenidos.
Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.